Permítanme que les cuente algunos datos o palabras clave sobre nuestro siguiente invitado, por ejemplo, Egurre, que así se llama el grupo musical que estamos escuchando y del que él forma parte. Dénase quién guisona, es el nombre de la que es su primera novela. O Iruña, que es la ciudad en la que vive y trabaja como profesor desde hace 15 años. Vamos, que aquí no chirría nada, quiero decir que nada llama la atención y todo está muy clarito. Pero estarán pensando, bueno, pues vamos a conocer a un profesor, a un músico navarro que ha publicado su primera novela en euskera. Bueno, pero es que nuestro invitado es un madrileño que partiendo de cero logró sacarse el C1 de euskera en 3 años, que hoy en día es maestro de música en modelo D, y ahí ya la cosa empieza a cambiar un poco. Este es nuestro invitado, se llama Daniel Sáenz Cordero. ¿Qué tal, Daniel? Egunon, ¿cómo estás?
Egunon, baita zuriene.
Bienvenido. Muy bien. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Un madrileño en Iruña.
A vosotros.
Eso merece una canción, Daniel, lo del madrileño en Iruña.
Me he emocionado, estaba escuchando entre la referencia al Quijote, que me encanta, la canción y tal, y ojo, madre mía, ¿vale?
Qué bien, ¿eh?
Sí, me ha gustado mucho,
Madrileño, profesor de modelo de que trabaja, vive en euskera, esta combinación de factores no es frecuente.
No, ciertamente.
¿Cuántas veces te han preguntado qué hace un chico como tú en un sitio como este?
Pues no lo sé. Pues cada vez que conozco a alguien, a la gente le cuesta, según con quién topas, pues a algunos les cuesta más o menos. Hay gente que lo pregunta incluso pasado un tiempo.
Sí, porque no se han atrevido a preguntarlo.
Porque al principio dice, no sé si había escuchado bien, no sé tal, y de repente llega alguien y a la semana y pico te dice, baina orduan son Madrid guazara. O sea, como diciendo, ¿tú eres de Madrid en serio? Y
es como, sí.
Sí, ya te dije. La gente entiende que viviste o que naciste, pero que luego viniste aquí o que tu abuela era de aquí o cosas así. Cuando dices, no, nací allí y a los 26 años cogí el cesto y me vine aquí con mi chica.
Y entonces tú llegas ahí por amor entonces, por tu chica o no. A ver, esta relación que arranca ahí.
Los dos éramos de Madrid. Nosotros estábamos juntos ya cuando estábamos en Madrid. Y nada, pues no sé, necesitaba un cambio. Y bueno, yo conocía sobre todo la zona de un amigo mío de toda la vida del cole de Madrid, su ama era de Estella, o sea, su ama es de Estella, y entonces tenía un primo estudiando en Donosti, no sé qué, y me dijo, joder, pues podríamos ir un día a ver a mi primo Álvaro, tal, y de repente hicimos el primer viaje a Donosti, ahí pues eso, toda la cuadrilla de madrileños ahí, al piso de su primo, ahí de piso patera, ahí a dar vueltas, y nos lo pasamos de maravilla, y a mí la verdad es que me encantó, me pareció una cosa pues como muy poética y maravillosa, el mar, el monte, ¿me entiendes? Me subió ahí un poco, y ahí conocimos a sus amigos, a gente de Hernani, a gente de Arrasate, a gente de pueblos de alrededor, y bueno, pues eran todos euskaldunes y tal, y yo estaba estudiando filología hispánica en ese momento en la Complutense, y fue como, joder, a mí, por ejemplo, pues las lenguas, la cultura, la historia, todo eso siempre me ha gustado. Y la verdad es que, joder, pues no sé, me subió un poco ahí todo y me encantó, la verdad.
¿Cuántos idiomas hablas?
Nada, 3, o sea, castellano a nivel de usuario. No, me refiero que hay gente que habla 12 o que habla traductores o gente que hace un perfil de interpretación. Y yo además he empezado muy tarde. Aprendí euskera el primer idioma que aprendí euskera. Uh-huh. Y siempre pensando la idea de cuando conocía gente que hablaba inglés, que había estudiado, gente que había ido a academias o que había estudiado fuera, lo que sea, siempre como con una envidia y con una cosa de decir, joder, y yo, qué paquete que soy, que no se me dan bien los idiomas y tal. Y luego, fíjate, aprendí euskera en 3 años y después cuando acabé aprendí inglés en 2. ¿Y bueno, aprendí, quiero decir, me saqué el título.
¿Y recuerdas la primera clase, cómo fue?
Sí, la primera clase de euskera.
Sí,
perfectamente. 13 personas que no nos conocíamos de nada en el...
Encima
en
13.
Sí, un grupo muy bonito. Sí, un grupo muy bonito. En el Euskaltegi que Ica... que creo que en Euskadi, en Gasteiz y tal, es bastante bastante potente. Luego AECA creo que en general es más grande. Pero ICA tiene un Euskaltegi muy pequeñito en la Casa de Cultura, en la Kulturetxea de Villava, de aquí, de Atarrabia, al lado a 2 kilómetros de la Chantrea. Y nada, pues llegamos allí con una mujer maravillosa que se llama Charo. Y nada, pues empezó ahí a hablar en euskera y dijo, ni Charo Naiz, no sé qué, y tal, todo mundo ahí mirándonos y tal. Ahí yo lo recuerdo que me encantó, fue un momento... En serio, es que yo vine con muchísimas ganas de aprender euskera, porque yo conocía gente que hablaba, que sabía y tal. A mí me parecía una maravilla estar estudiando. La gente estaba como, joder, qué difícil, madre mía, no me entero de nada y tal. Y yo recuerdo que iba y era como más.
Pues o sea, precisamente
estaba entregado.
Eso que dices, Anil, estoy pensando que ahora muchos, en estos momentos, muchos de nuestros oyentes estarán divididos. Estarán los que admiran tu esfuerzo y tu pasión y los que te odian un poquito porque el C1 se les resiste muchísimo, ¿no?
Ah, ya. ¿Sabes lo que pasa? Que luego, como, luego cuando empecé a... O sea, me saqué el título y enseguida empecé a trabajar en AECA de profesor. Y es que luego ves que hay gente que dice, joder, a mí se me dio muy bien... Y luego, claro, la gente, es que tú eres muy listo, perdona, yo he metido miles de horas con el vaca arca en casa y luego hablando con todo el mundo. A partir de los 6 o 7 meses yo hablaba euskera con todo el mundo. Fatal, pero hablaba. Que es lo que la gente no hace, la gente no se tira a la piscina. Yo le decía siempre a mis alumnos de Gares, de Puente de la Reina, y yo, o sea, pues si no se puede volar, o sea, cuando aprenda a volar, entonces ya voy a por el pan, andando. No, primero habrá que ir a por el pan andando, luego habrá que correr, nada, pues no, hasta que no hable perfecto, no digo una palabra. Si no te equivocas, no puedes aprender. Pero hay un complejo...
Sí, yo creo que es un complejo generalizado, sí. Que sí, igual en otros, sí, incluso sí, en otros lugares no existe, en otros países. Pero aquí somos como vergonzosos, no sé.
Motivo, pues no sé. Es un poco de todo. Pues el tipo de sociedad, luego pues que el euskera es una lengua minorizada, luego que también para la gente que aprende se ha mitificado mucho que el euskera es una lengua imposible, que es muy difícil, que está... ¿Se puede aprender euskera? Hombre, claro que sí. Hombre, es una lengua que cuesta aprender. El inglés es mucho más fácil, por ejemplo. Gramaticalmente hablando, pues no se declina y tal. O sea, hay cosas que objetivamente son difíciles. Pero claro que se puede aprender, hombre, con dedicación y tiempo y tal, o por lo menos hay que intentar.
Bueno,
no me voy a poner ahora aquí a predicar, pero yo creo que sí, que hay que apuntarse todo el mundo, hombre, que hay que aprender.
Claro, mira, un oyente dice, Daniel Chapeldún, Neri Asko Kostatzen Zait, me da mucha vergüenza hablar, dice.
Claro, hijo mío, claro, pero es que si no hablas mal, ¿cómo vas a hablar bien? ¿Me entiendes? Claro, yo al principio iba por aquí, tú imagínate, llega a la Pamplona, que no te conoce nadie, te apuntas a un curso de Chalaparta en la Rochapea, llevas 6 meses en Euskaltegi, pues con gente que habla de toda la vida, que tal, o un amigo mío que su familia es de Charri Aranaz, no sé qué, luego gente del modelo D, de Ikastolas y tal, y tú aquí como, sí, niri gustatzen, jakitzen, euskara, tal, no sé, y la peña y como, yo, ¿quién era? O sea, ahora me lo imagino, en ese momento no lo veía, pero ahora me lo imagino y digo, ¿qué tendría que pensar esa gente? De un tío que iba solo por Pamplona, pues eso, de colega en colega, de grupo en grupo y tal. Me refiero, pues que no tienes una referencia. Si fueses uno de aquí, de toda la vida del barrio, pues la gente lo hubiese visto diferente. Y la peña, este tío es de Madrid, ¿en serio? Pues, ¿cuándo ha venido y cómo? Pero, ¿y qué hace la euskera? Pues además habla fatal. Me decía uno del laboratorio, ¿me ha tocado contigo? Claro, yo hago los apuntes a currar a un laboratorio que medíamos la calidad de los materiales de construcción y me tocaba ir a Tudela con un tal y me decía, ¿te ha tocado conmigo? Digo, vaya, horrela euskeras, practícate, no sé qué. El tío, vaya, me ha caído este. Y 8 horas haciéndole preguntas. Claro, yo sí, perdona, 8 horas de curro haciéndole preguntas hasta que el tío me decía, de verdad,
déjame vivir.
Déjame un poquito. Pero claro, es que, pues mira.
Pues ahí está, y después de todo ese proceso de aprendizaje tan rápido, luego llega el libro en euskera. Tengo por aquí algún ejemplar para nuestros oyentes, si alguien lo quiere, Dena Sekien Gizona. Nosotros recogemos todas las llamadas, bueno, los mensajes al WhatsApp, y luego ya entregaremos los libros a quien le toque, 688-840-840. O sea, otro reto, ¿no, Daniel?
Sí, la verdad es que sí, me apetecía un montón. Yo siempre he tenido afición por la lectura, por la cultura, por la palabra, por la escritura y tal. Pero claro, pues escribir algo en euskera era un reto. Pero tenía la idea de una historia larga. Y tenía la idea de una historia. Un amigo mío de aquí de la Chantrea, yo soy una persona pues que también hablo mucho, me explico y tal, me llamaban Predicator aquí mis amigos y no sé qué, y era como, Dani, ¿qué has escrito un libro? ¿Y cuántas páginas tiene? Él no sabe euskera, digo, pues tiene 200 y tal, 200 y pico, y me dice, ¿200? El prólogo, me decía. Eso será el prólogo. Como diciendo, te vienes arriba y dices, ¿no has escrito un cuento tú, majo? Como diciendo, ¿pero tú de qué vas? Una novela en euskera. Pues sí, la verdad es que me costó mucho, fue un proyecto muy difícil.
¿Te asesoraste o te asesoraron en la lengua? ¿La revisaron? No, o ¿esto ha sido todo tú?
Eso vino después. Yo hice un trabajo enorme. Escribí la historia, luego la revisé 800.000 veces, luego intenté eliminar pues repeticiones, intenté enriquecer el léxico, intenté llevarlo lo más lejos que pude, porque entendía que no es mi lengua madre y que podía tener algún tipo de carencia. Y después, afortunadamente, cuando la novela llevaba un tiempo en el cajón, no estaba contento y tal, y una persona que conocía de bien poco, Amaya Teixea, una que es, pues eso, pues yo creo que la mejor amiga que tengo aquí, y una de las mejores amigas que tengo aquí, le comenté que tenía una historia escrita. Ella es filóloga y tal, es Euskaldun Zarra, es de Arantxa. Ella fue Bertxolari, las primeras mujeres Bertxolaris que empezaron y tal. Luego lo dejó y tal. Entonces, una persona, pues eso, titía, que lo amamó, que le encanta. Además, estudió filología y es muy, muy, muy buena con el idioma, tiene mucho punto. Y ella lo cogió y me dijo, Dani, esto con 4 correcciones, esto es una historia maravillosa.
Qué bien.
Es increíble que esto lo haya escrito un euskaldunberri. Y de repente, bueno, pues eso, pues empezó a corregirme, a tal. Yo le acepté de buen grado las correcciones que ella me hizo, tirando alguna vez de un lado y para otro y tal. Fue un proceso muy bonito. Y yo creo que ella es la que ha llegado un poco a la historia donde ahora está. Le quitamos páginas, le quitamos algo de grasa y tal. Y ahora se ha quedado pues la historia que es, que yo creo que es una historia...
Háblanos un poco de esa historia, danos algunos datos.
Oh, pues mira, de Nace King y Son es la historia de una persona, de Imanol Altuna Lasa. Es un chico, sin más, un chico de Pamplona. ¿Qué le pasa? Le pasan las cosas que te pueden pasar a ti, que me pueden pasar a mí, que se enamora, que tiene problemas en su familia, que trabaja, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasa? Pues que está todo como demasiado concentrado. Pues tú tienes un problema, tienes algún... Cuando nos pasan cosas, al final no es tanto lo que nos pasa, sino cómo aprendemos a gestionarlo o qué herramientas tenemos para gestionarlo. Entonces, Imanol es una persona que siempre tiene esa sensación de estar solo en el mundo, de estar mal, de sentirse arrocha, que se dice en euskera, de sentirse ajeno, de sentirse solo. Y entonces, claro, pues cuando se enamora o cuando tiene problemas o cuando tiene celos o cuando bebe o cuando consume o cuando le pasan cosas, no es un drama, pero a Imanol le pasan un montón de cosas concentradas. Entonces, uh-huh. Es una novela, pues claro, pues que se deja... Es una novela que lleva los sentimientos y las emociones un poco al límite. Y todo el mundo que se la lee es como, pero bueno, ¿pero qué le pasa a este chico? Pero bueno, pero no me digas, Daniel, no me digas esto. Digo, no, o sea, tú te tienes que terminarlo. ¿Pero cómo acaba? ¿Acaba bien o mal? Es como, bueno, pues léetela y ya me lo dirás.
Al loro, porque...
Es la historia de una persona.
Dicen los oyentes, me pido un libro porque si escribe igual que habla tiene que ser una gozada. Y un mensaje de un oyente que dice, a los de fuera os hacían la ola por aprender euskera, pero a los de aquí se nos ridiculizaba cuando hablábamos mal. Gracias a Dios ahora somos Belarriprés y eso es mucho mejor, también nos dicen, ¿no?
Sí.
Y si hiciéramos todo lo que ha contado Daniel, seguro que lo hablábamos ya. Eskerrik asko, ni orain tipitza Chapa Euskera Itxegin, dice este oyente. Muchas felicitaciones, Daniel, de nuestros oyentes, porque dice, estoy escuchando al madrileño maravillada.
Sí.
Qué bueno,
pues,
¿no?
Es que es una maravilla, pero ¿sabes lo que pasa? Da un poquillo de pena realmente. Yo he hablado con un montón de gente, pues cuando iba con el tema de las probetas y de la construcción, suena maravilla, porque me tocaba ir por toda Nafarroa y de repente era como Azubieta, ¡oh, de maravilla! Todo el mundo habla euskera, ahí a practicar. A Leitza, todo el mundo habla euskera. Tal. Imagínate llegar a una obra con un tío de una grúa, egunon, ni probeta, egite, la peña y mirándote como diciendo, este tío, a ver, pero chaval, ¿tú sabes, no sabes? Y luego la gente se pone a hablar contigo y te dice, yo hablo euskera, vaya gu... Charrecua, Calecua, Zarra, tal, y te hablaban de ese tipo de euskera como si fuese algo de lo cual se tienen que avergonzar a lo mejor, y decías, pero si esa es la sal de este idioma, ¿no? Si es donde ha nacido, donde se ha conservado, si eres tú, luego estamos nosotros los euskaldunberrios que a lo mejor le tenemos que dar ese empujón ahora y euskaldunizarnos un poco en masa para que la cosa se normalice más, pero era como, ¿pero por qué? ¿Quién habla mal? ¿Y quién habla castellano bien? Si yo soy profesor, ¿quién habla castellano bien?
Que sepas que dicen que eres el tercer madrileño, dice uno de nuestros oyentes, que conozco, que aprende euskera y que trabaja en euskera. O sea, vais a tener que hacer un grupo de WhatsApp.
Ah, sí, mira ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? En abril creo que hablé el otro día con María, y la nueva presidenta de la Junta de la Euskaldunización de Madrid. Y creo que voy a ir a presentar el libro allá.
¡Ole! ¡Muy bien!
O sea, yo les mandé correo, hice como promoción, pues mira, soy madrileño, ¿qué tal? Y les dije ahí, llevar un pedazo de vuestra tierra a la tierra que es la mía. O sea, hacer una presentación de un libro en euskera en Madrid, que es de donde yo soy, delante de madrileños que están en un euskaltegui en Madrid aprendiendo, eso va a ser un momento emocionante. Eso para mí va a ser... una maravilla.
En la trayectoria de Daniel, que entiendo que les hayas dicho a los que tenías al lado, te vas a enterar de las próximas 8 horas, chato, porque te voy a empezar a hablar y no voy a parar. Lo entiendo escuchándote, ¿eh? Pero sí, tú no te has quedado solo en escribir, en aprender, también has montado un grupo. O sea, tú eres fan de Barricada... Y Nace Gurre, el arranque de esta entrevista comenzaba precisamente con esa música. Tú el vocalista, ¿no?
Bueno, pues sí. Hombre, decir que soy vocalista o cantante, yo creo que sería una ofensa para la gente que canta de verdad o que ha estudiado canto o que ha hecho algo así. Me vienen a la cabeza antiguos alumnos de música, que una chica que canta en el Orfeón de Pamplona, que se va a buscar la vida en el conservatorio, etcétera, etcétera. Yo soy el que grita ahí un poco, o sea, yo estoy un poquito frontman, bailando, ya me quedan mis cosas. Antes era el bajista también, era cantante y bajista. Y ahora ya me queda un poco pues para pasearme y bueno, pues eso, le doy bastante emoción, bastante alegría a la cosa, tengo energía, pero vaya, tanto como cantar.
Hombre, yo esto que oigo, a ver, sube la música, Jesús.
Sube la música, súbela un poco.
Bueno, conciertos a la vista, se os puede adquirir, en fin, no sé, cuenta.
Ojo, madre mía, no, pues es que lo que pasa es que Egurre fue un grupo que estuvo vivo, según llegué yo de Iruña aquí, pues eso, pues los 7-8 años. Después hubo un impasse, lo dejamos, la cosa un poco, estamos cansados, también un poco ya de ensayar tanto y dar tanta vuelta, como que ibas ya al Gasteche y tal, y ahora como va, yo mañana tengo que currar, yo mañana tengo que ir con mi hija no sé dónde, yo mañana tengo que tal, y ya la cosa se había enfriado un poco, pero de repente, pues hace 2 o 3 meses, en noviembre, nos llamaron después de 6 años para volver a Echarri Aranaz, un pueblo de Sacana, que el batería es de ahí, y estuvimos en el Gasteche. Y aquello fue un espanto, o sea, un espanto, quiero decir, una espantuqueri, la gente saltando, botando ahí, tirando, la gente tirando zapatillas por los aires, tirando cerveza, aquello parecían los 80, 4 dedos de cerveza en el escenario, bueno, nos lo pasamos como enanos. Y ahora, pues no sé, pues después de eso, pues sin más, pues ahora vamos a tocar otra vez en Fiestas de la Chantrea.
Oye,
si alguien quiere un disco, una maqueta o un tal, de verdad, yo le mando todo, le mando lo que quiera, se lo regalo, que no vendemos
¿dónde,
nada, no.
¿Dónde
no
te localizamos? ¿Dónde te localizamos? A ver.
Ah, no sé decirte. Ah, mira, por ejemplo, tranquilamente, que se lo descargue la gente. Egurre Taldea en YouTube, y ahí están colgados los 2 discos que sacamos en su momento y otros, ¿vale?, 2 o 3 vídeos de nuestros conciertos. Egurre Taldea. Y aparece un grupo muy modesto, con muy pocos seguidores, muy pocos, pues somos un grupo de barrio, un grupo de pueblo, aunque en Echarri nos consideran un grupo del pueblo ya, porque somos, es un orgullo también, pero vaya, que es una cosa muy modesta, se puede descargar todo el mundo la música de ahí, la puede escuchar, puede ver los vídeos, y nada, pues ahora vamos a tocar en la Chantrea otra vez, el 30 de abril.
Anotado.
Tocamos en la Chantrea, sí, tocamos en Fiestas de la Chantrea, volvemos ahí al barrio conflictivo, a ver qué hacemos, madre mía.
Pues seguro que
haréis. Siempre es una aventura.
Muchas cosas y que contaréis con mucho apoyo y buenos aplausos, como el que todo el equipo de este programa te brinda esta mañana, Dani. Ha sido un placer tenerte aquí, ¿eh?
Hombre,
mucho gusto,
verdad,
saludarte y hablar contigo.
El gusto ha sido mío, de verdad, es que ricasco, ¿eh? Muchísimas gracias.
Daniel Sanz Cordero, un abrazo enorme. Hasta pronto.
A vosotros, es que ricasco.
Agur, agur.
Quedarte, agur.